Juan.
Juan. Ay, ya, ay, ya la decía. J, ¿pero se hace llamar J Fernando?
No, no, Fernando.
Ah, Fernando Adrover. ¿Es Adrover o Adrover?
Adrover.
Viste, ya me parecía, no pegué una.
Bueno. No, ni una, empezó ni toda una. Nueva.
Pero por lo menos me di cuenta, por lo menos expuse mis dudas.
Pero es habitual.
No, pero sí, Adrover, ¿no? Adrover. No, me sonaba como estaba escrito y por las reglas sintácticas, semánticas, que no podía ser Adrover. Fernando Adrover es decano de la Facultad de Psicología y Relaciones Humanas de la Universidad Abierta Interamericana. Y vamos a hablar, entre otras cosas, bueno, obviamente el común de esta fecha, es decir, que llegamos con el burnout. Pero no sabemos bien qué es el burnout, cómo identificarlo, cuáles son sus señales de advertencia para prevenirlo, y una vez, si lo tuviéramos, si así es el término, si vale el término, no sé si se cura, no sé si se trata, no sé cómo es la terminología. ¿Qué es el burnout, para empezar?
Bueno, primero, buenos días a todos.
Buenos días a todos.
Muchas gracias por la invitación.
No, por favor.
El burnout es un trastorno psicológico, un síndrome bien definido, que tiene que ver con el estrés laboral crónico, con situaciones de mucha demanda emocional, sobre todo. Fue descrito inicialmente para personas que trabajaban en el ámbito de la salud, por ejemplo, enfermeros, que ahí se describió por primera vez, era el síndrome del quemado, donde tienen mucha demanda, muchas horas de trabajo, muchas veces mal remunerado, con
mucha responsabilidad.
Mucha responsabilidad, mucha emoción expresada, tener que dar respuesta emocional, empática, todo el tiempo, claro, a situaciones diariamente. Ese es lo que causó que se produzca esta sensación de falta de interés, despersonalización, agotamiento emocional y físico, incapacidad para dar respuestas, a veces problemas de concentración, por ejemplo, problemas para poder planificar actividades. O sea, es un síndrome complejo que tiene varias áreas. El área donde más se advierte es ese agotamiento emocional que genera la falta de empatía, la despersonalización, la falta de sensación de que uno es útil en el trabajo, de que tiene sentido lo que haces. Y eso, claro, con personas que están todo el tiempo expuestas a tener que dar respuestas complejas, es un problema. Claro. Después se fue extendiendo a otras profesiones, porque se describió ahí. Pero créanme que los médicos que hacen guardia no están mucho mejor.
Exacto,
y
claro,
en otros trabajos tampoco,
o
imagino.
Las maestras.
Porque hay una sensación a veces que decís, hay gente que ya no le importa nada. ¿Pasa por ahí también?
Y sí, a veces está descrito comportamientos de cierto cinismo, como que decir, bueno, no importa, esto es lo mismo. Y es un rasgo que está bien descrito. Es como que nada tiene sentido, entonces no doy respuesta, dejo pasar, procrastino. Ese conjunto de elementos son los que definen al síndrome, que es un síndrome complejo.
Claro.
Hay que tratarlo psicológicamente.
Yo supongo que también debe ser complejo, porque no debe ser, tiene como rasgos o similitudes con cualquier otra cosa, con cansancio liso y llano.
Exactamente.
Con agotamientos, con por momentos que uno piensa que está como excedido, pero no significa que tenga este síndrome.
Exactamente. A veces en muchos trastornos psicológicos hay una línea de continuidad, cierto gradiente con lo que es la normalidad, donde uno dice, bueno, tengo fobias, tengo miedos a veces no de todo racionales. Eso no es una fobia.
Claro.
O tengo...
La fobia es paralizante.
Es paralizante, tiene otros componentes, aparte la sensación emocional es muy fuerte, no es lo mismo. Igual que lo que se dice TOC, a veces dice, bueno, tenés un TOC. Bueno, esas manías o manierismos no es un trastorno obsesivo compulsivo. Entonces hay cierto gradiente, y con esto también, evidentemente también, pero es la intensidad sostenida la que genera el síndrome.
Claro, porque uno puede estar como apático un día o puede tener cierta mal humor y eso se transforma en cierta acidez a la hora de contestar y demás, pero cuando se sostiene a lo largo del tiempo y solo genera un malestar, porque hay muchos casos, esto opera como efecto reflejo de defensa y a veces enojarse o a ser apático, ya empieza a ser preocupante. Esto que arranca, como decía usted, en el área de la salud y demás, se fue extendiendo.
Exactamente.
Y llegamos a esta altura del año siempre diciendo, bueno, por ahí con 10 días de descanso lo resuelvo, pero no es tan así, ¿no?
No, a veces por eso... Cuando uno dice llegamos al fin de año con burnout, estamos haciendo un uso un poco metafórico del término, o un uso extendido. En realidad el burnout es un trastorno.
Claro.
Lo que nosotros llegamos es agobiados y con mucha sobrecarga, que más allá de la fiesta, yo lo escuchaba recién como estaban hablando de la planificación y todo lo que implica, que en realidad es un motivo de alegría.
Claro.
Debiese ser un motivo de alegría. Si no lo es, hay algo que estamos haciendo mal.
Claro.
Porque en realidad es un momento de encuentro entre las familias, es cierto, hay que coordinar a veces familias divorciadas o familias donde no todo el mundo se lleva totalmente bien, pero en realidad es un lugar de encuentro, igual que las fiestas de año nuevo, igual que las vacaciones. Claro. En realidad, lo que nos agobia de eso es que está enmarcado en diciembre. O sea, el problema, claro, yo creo que es diciembre. Diciembre es un mes muy complejo, distinto a todos, donde tenés un montón de cosas que están terminando, un montón de balances, de informes, de ver qué se hace el año que viene, hay profesiones donde no está definido qué haces. Todo eso, claro, implica un montón de estresores que generan la sensación de, che, bueno, encima es un mes lleno de feriados, parece, sí, un queso gruyere, claro, feriado, y con un montón de encuentros de todo tipo, laborales, sociales, en donde hay que planificar. Y
con las últimas dos semanas que pareciera que no existirían, que no porque está más de, y entonces todo lo tenemos que meter ahora, en 15 días, comprimido, 15, 20 días comprimido, ¿no? Sí,
exactamente. Sí. Todo ese contexto hace que llegar a la fiesta de año nuevo sea un estresor más, porque, claro, encima tengo, claro, que sería un motivo de alegría, pero en realidad es, bueno, en ese contexto de diciembre tan sobrecargado, es un elemento más que te lleva a estar preocupado, tienen que coordinar.
Las alertas, las alarmas que se prenden cuando uno está ya por tener o teniendo este síndrome, ¿cómo, cuáles serían?
Ahí, cuando tenés el síndrome de burnout, sí, es la sensación de desasosiego, ajá, la sensación de que no tiene sentido, que lo que te hago no tiene sentido, que mi rol laboral no tiene ninguna función, que sentís falta de realización en tu trabajo. Vos podés estar estresado, como decía él recién, podés estar malhumorado un día, o podés estar sobrecargado, o a veces al momento del día contestás medio mal, pero después te recuperás y empezás, claro, y le das sentido a lo que haces. Hay un proyecto en el cual vos te incluís y eso tiene sentido para vos. Cuando eso falta, cuando eso ya de estar totalmente minado, la persona no encuentra sentido en lo que hace,
ahí
empezás a tener apatía, encima tenés mucha sobrecarga, ajá, y mucha demanda emocional, mucha necesidad de ser empático, entonces no podés responder empáticamente, claro, porque vos estás muy mal.
¿Y cómo se trata?
Eso se trata con terapia. Con terapia, puede haber distintos tipos de terapia. Puede ser
psicológica, terapia, psiquiátrica.
Sí. No, puede... psicológica.
Psicológica.
En general, a veces, cuando hay síntomas más bien físicos, que puede haber insomnio, eso, a veces puede un psiquiatra dar un antidepresivo, por ejemplo, y funcionan bien, pero siempre acompañado con terapia psicológica.
Psicológica, sí, claro.
Con terapia psicológica. Que ahí puede haber distintos tipos de terapias que son efectivas. Las terapias conductuales, cognitivas conductuales, son bastante buenas, pero también a veces una terapia que te implique reflexionar sobre qué es el sentido de tu vida, tu propio proyecto, también te ayuda a salir de ese bache.
Claro, porque esto sucede mientras estamos ejerciendo nuestra profesión o lo que estemos ejerciendo que nos causa todo eso, ¿no? Y no significa que nos vaya mal y por eso nos sucede, ¿no? Ese también es como hay una dicotomía, porque muchas veces alguien, supongo yo, que puede tener este síndrome y otro le diga, pero si te va re bien, mira que te preocupas, que no sé qué, no tiene que ver con el éxito o el fracaso de lo que uno está haciendo.
No, ahí en general cuando vos te está yendo bien...
Es peor.
Es, en general es mejor. Que te vaya bien, no es malo.
No, porque a lo mejor ir mejor significa más responsabilidad.
No, puede ser que, claro, vos te sumes responsabilidades y entonces te genere un agotamiento de otro tipo.
Claro.
Pero el síndrome de burnout es más bien sentir que lo que estás haciendo no tiene sentido. Y que vos te sentís como que no te llena en la más mínimo, no tiene algo que ver con tu proyecto, o que lo que haces no es relevante. Y eso, en general, las personas que tienen cierto éxito en lo que hacen no se dan esas condiciones.
Claro, claro.
En todo caso, es otro componente de estrés.
¿Pero es verdadero ese sentimiento? ¿O en algunos casos lo será? ¿O es solo que tiene que ver con este síndrome?
En general, las condiciones para que se produzca muchas veces son condiciones muy, muy duras de trabajo. Vos pensás cómo trabajan los enfermeros,
sí, claro,
que es donde se describió primero, es muy exigente, con muchas horas de trabajo, con no están muy bien remunerados.
Y con poco margen de error, o ninguno.
Imagínense lo que hizo un enfermero o un médico de guardia, alguien que estudió 6 años, 7 años para ser médico, y tenés que hacer guardias de 24 horas, donde a veces estás 12 horas sin dormir y te despiertan en el medio de la madrugada para que tomes una decisión de vida o muerte. O sea, el sistema está generando condiciones para que se puedan producir errores, que después el que va a ser responsable es el médico.
Obvio.
Y eso es una sobrecarga inmensa. El sistema está mal ahí. Claramente.
Cualquiera que ha tenido, o ha estado internado, o tiene algún familiar internado, todo, sabe que además de todo, encima se convierten en sostenes emocionales muchas veces, ¿no?
Totalmente.
De los pacientes son un vínculo se crea de esto, emocionalidad, que debe ser muy difícil también después de desprenderse de eso, ¿no?
Sí. Cuando funciona bien un hospital, que las personas están trabajando con ganas y la sensación de que vos estás como enfermo, sentís el funcionamiento diario del hospital, sí, de que todo funciona bien, y eso te reconforta. Al contrario, claro, vos como paciente, claro, sentís que acá hay una comunidad que está funcionando, que todos tienen claro qué tienen que hacer, todos cumplen su trabajo. Pero bueno, son condiciones que no siempre se pueden dar. Lo ideal es que sí se den y que las personas tengan un trabajo que puedan responder a las demandas, tanto laborales como emocionales. Porque claro, lo que vos decís, claro, un médico, un maestro, tiene una demanda personal. Claro.
¿Esto se da en amas de casa también, con niños?
Sí.
¿O no?
Sí.
¿O se da solo en el ámbito laboral? ¿Laboral
está
específico?
Descrito en el ámbito laboral. Pasa que vos, ajá, podés extendiendo el concepto y decir, claro, bueno, las amas de casa también trabajan.
Claro.
Y si estás, obvio, trabajando y tenés muchas tareas, es cierto que el multitasking no es algo tan bueno.
Uh-huh. Si bien todos por eso le pregunto, ¿no? Por el tema de... Además, cuando son muy chicos los niños y tenés más de uno, dos, tres, lo que sea, imagino,
claro,
que también debe entrar.
Que el síndrome de burnout lo hemos interiorizado como un concepto y pierde por ahí esta, sí, esa origen,
especificidad.
Esa especificidad, donde, digo, lo que estamos hablando, todos tenemos responsabilidades, pero en esto de estamos haciendo radio, no estamos haciendo una cirugía a corazón abierto, aparece esta idea de la importancia que de verdad tiene alguien que no está en la lucidez absoluta de sus funciones ni se siente reconocido en algo como educar chicos o salvar vidas, ¿no? Que es realmente algo que modifica a la humanidad.
Exactamente, que son funciones aparte esenciales del Estado, o sea,
claro,
claramente.
No, además lo interesante es esto, ¿no? Que uno generalmente, por la época del año, uno lo que estoy quemado, ¿verdad? Pero lo toma como algo estacional, ¿no? Como que aparece en noviembre, diciembre, y eso es totalmente diferente. Una cosa es el agotamiento lógico de un año de trabajo,
sí, claro,
y otra cosa es esto, te puede aparecer en abril, mayo, junio, en cualquier momento.
Totalmente, eso es totalmente independiente de la época,
claro,
del año.
Y nosotros las vacaciones sentimos... no alivian nada.
No, para nada.
Para
no
nada,
porque no resuelven esto.
No,
o sea, es poner en stand-by de última
o
un problema que hasta que vuelvo.
Y alguna vez ni siquiera.
Y es espantoso,
claro,
que volver.
Y alguna vez ni siquiera en stand-by. A lo mejor te lo llevas. Viste, bueno, la frase cula está cursi, uno viaja con los problemas, pero a lo mejor te lo llevas. Si es un sentimiento, si es un síndrome, te lo llevas con vos.
Totalmente, sí, yo no.
Y aparte me imagino que si que te vayas no quiere decir que se haya resuelto
por
nada
eso,
de todo,
claro,
eso. Tenés que ir volver con la carga de que sabés, claro, que está ahí el problema, ¿no?
Exactamente. Y aparte no vas a disfrutar plenamente las vacaciones,
claro,
no vas a, porque no lo ves como un proyecto, como algo que es una tomar fuerza para seguir en tu plan de vida.
Claro.
Perdón, le voy a hacer, sí, un cambio quizás de enfoque, saliendo un poco del burnout, para ver cómo estamos los argentinos con la consulta psicológica.
Y hay mucha consulta psicológica. La verdad es que en Argentina siempre ha habido,
siempre,
porque
¿no?
En Argentina el psicoanálisis tuvo un rol ahí importante, mostrando que la terapia no tiene por qué ser una terapia para cuando tiene un problema de un trastorno psiquiátrico,
claro,
sino que puede ser un espacio para pensar, proyectar o para reflexionar,
sí,
personalmente, asistido por ese dispositivo que es el, uh-huh, dispositivo terapéutico. Entonces, en Argentina siempre hubo mucha consulta psicológica, y por suerte ahora hay distintos tipos de terapias, más allá de la psicoanalítica. La psicoanálisis abrió la posibilidad de que mucha gente diga, bueno, ante este problema, ante esta situación que siento que se me escapa de las manos, que lo veo como un síntoma porque no lo puedo controlar del todo, bueno, voy a hacer una consulta.
Sí.
Y en ese sentido hay mucha consulta y somos un país, aparte, tiene muchos psicólogos.
Sí, mucho.
Muchos psicólogos,
eso,
y que tienen trabajo todos.
Sí.
Es increíble porque la psicología tiene muchas áreas de inserción, no solamente la clínica, uh-huh, sino también la educacional, la psicología laboral y organizacional, uh-huh, la psicología comunitaria, la psicología jurídica forense. O sea, hay muchas áreas de inserción de los psicólogos en el entramado social, el entramado productivo.
Pero lo interesante es esto, ¿no? Yo he vivido en otro país que vas al psicólogo solo cuando tenés cierta cosa, ¿no?
Exactamente.
Como cuando vas al médico cuando te duele la panza.
Y acá no pasa.
Acá no, acá es un...
Bueno, y nadie que arranca terapia sabe que son menos de 10, 15, 20 toda la vida, ¿no? digo, que con terapias, en esto que dice usted, existen conductivistas que son para un problema específico, resolvemos eso y todo lo demás. Y en algunos casos, los que creen en Lacan o en Freud y todo lo demás, saben que resolvimos algo y seguramente ese agujero se
abre otro más, ¿no?
Sí, sí, a veces es como la terapia te puede acompañar en ese proceso vital.
Claro.
Y que te permite reflexionar, sobre todo, si no es un espacio de reflexión donde uno pueda producir algún cambio, no tiene sentido.
¿Y cómo claro. estamos en eso que dice Mariana? Porque ha cambiado mucho desde la década de 60, 70, 80 y hasta 90 el argentino en sus tiempos. Digo, ¿hay espacio para una terapia? Yo tengo amigos que hacen terapia ahora en el auto.
Claro.
Entre lugar y lugar,
virtual,
¿no?
Hay un montón.
Bueno, ahora. La virtualidad generó un cambio. La pandemia lo agilizó.
Claro, sí.
Los psicólogos eran bastante reacios a la terapia online.
Los pacientes también.
Sí.
Y ahora ya no, ¿eh?
Y después con la pandemia sí. se dieron cuenta que funcionaba igual. O sea, el dispositivo funciona. O sea,
sí, claro.
Quizás no es lo mismo, está claro que no es lo mismo, pero no es imposible y se puede tener una terapia perfectamente aceptable en forma online. A veces conviene hacer una cosa mixta,
claro.
pero hay muchos que siguen trabajando online. Y bueno, es una decisión no del paciente nada. Y del terapeuta. Y funciona, o sea, es algo que había mucha resistencia. O sea,
sí,
mucha
sí,
resistencia.
Sí, sí.
Te mandan a dar una vuelta a la plaza y volvés sí. para que no se escuche lo que sí. hablan.
Y en ese sentido, las nuevas generaciones con la carrera sigue habiendo por parte de preadolescentes, adolescentes, la intención sigue siendo una carrera muy elegida, porque eso pasaba también, ¿no? Dentro del marco de las carreras y cuando llega ese momento tan decisivo de ver a los 17, 18, bueno,
que estudiar,
sigue siendo psicología en la Argentina sí. una carrera muy
sí.
elegida.
Bueno, nuestra universidad, en la Universidad Abierta Interamericana, es la carrera más grande.
Mira.
Es la carrera que más ingresantes tiene. Y la trazabilidad que tenemos del cómo se insertan laboralmente es buena. Por eso sigue habiendo interés.
Claro.
Es algo que tiene que ver con ese cambio de la formación del psicólogo, que siempre estuvo muy hegemonizada por la clínica y por la formación psicoanalítica. Entonces se abrió a otros enfoques, a otros marcos terapéuticos o conceptuales,
ajá.
y a su vez a otras áreas de inserción, que siempre estuvieron, pero que estaban media desatendidas. Entonces, trabajar en la empresa, por ejemplo, en recursos humanos o en marketing, no era algo que se hacía mucho acá, y claramente los psicólogos se forman para eso.
No, en deportes también, perdón,
sí,
Mariana.
No,
digo,
sí.
los cuerpos claro, técnicos,
ahora, sí, claro.
ya la mayoría sí, sí. a esta altura... Todos tienen, inclusive en divisiones inferiores, hay más de,
si te
de,
faltaba
de un
algo,
psicólogo
cuando
por
el
Dibu
dijo que se dedicaba
no,
bueno, a
claro,
hacer eso, debe
sí,
haber abierto
absolutamente.
La puerta.
No, pero recién nombraba los distintos campos, las distintas actividades claro, que fueron sí. incorporando. Bueno, el deporte explícitamente.
Sí, es una, sí.
¿Y qué pasa con, y le voy a preguntar esto, la gente que habla con ChatGPT todo el día? Y se ha hablado mucho de esto del acompañamiento o de las soledades y que lo encuentran en... A través de la IA, ¿no?
Ahí todavía no está estudiado qué consecuencias trae esto a largo plazo. Y no sabemos si en algún momento va a haber algo parecido a un terapeuta de IA, que algunos dicen quizás lo hay.
Hay muchos que ya lo toman como...
Por eso,
claro,
por
pero
eso.
Ahí todavía no funciona.
No,
eso,
no,
pero
no, no,
no,
no
tiene
funciona, pero hay muchos que lo toman como... En el mejor de los casos, porque hay otro como amigo.
Claro.
Eso es muy peligroso
sí,
porque el
por
sistema
eso,
es un sistema
eso.
Que no comprende realmente. No,
claro.
te está dando respuestas que son inteligentes, pero no hay una comprensión genuina, ni hay una empatía también.
No, hay muchas veces está hasta equivocada. Hay veces que te dan equivocada.
Justamente los psicólogos, mira, yo estuve en las reuniones de decanos de otros y muchas veces están preocupados todos el sistema universitario por cómo va a reinventarse las cuestiones laborales en distintas áreas.
Sí.
Porque está claro que la inteligencia artificial está cumpliendo roles que antes lo hacían las personas.
Sí.
Los psicólogos se sienten como, están como en un otro planeta, dicen, nada, nosotros no nos va a pasar, porque nosotros estamos trabajando
ojalá.
Con el vínculo de la empatía y eso es algo que la mayor parte de nuestra generación al menos no es lo mismo trabajar
claro.
con una comunidad que con una persona. Ahora, yo no te sabría decir si un niño de 7 años ahora que vivió con la pantalla y con la IA desde siempre, cuando tenga 30, no se sentirá bien con una IA para hacer terapia. No lo sé, no lo puedo saber. Nosotros claramente no.
Estamos hablando con el licenciado Fernando Adrover, decano de la Facultad de Psicología y Relaciones Humanas de la Universidad Abierta Interamericana. Son las 12:40, hacemos una breve pausita, ya volvemos, cerramos esta muy interesante charla y ya nos despedimos, ya volvemos.
Diego Ramos está en Nacional. Ramos Generales. Estás escuchando AM870 Nacional.
Hola, soy Juana de Rosario.
Soy Andrea de Concordia, Entre Ríos.
De acá de Adrogué, ahora Roque el Carpintero.
En toda la Argentina.
Un placer escucharla, por favor.
Radio Nacional.
¿Cómo queda un mago después de comer? Queda más gordito.
Quédate, que ya llega Panorama Federal. Ingresá a nuestra web radionacional.com.ar radionacional.com.ar y seguinos. Un poco de todo y de todo un poco. Ramos Generales. Lo tiene a Diego Ramos.
Y 41 del mediodía, 29 grados 6 la temperatura, 30 grados 7 la sensación térmica. Seguiremos hasta los 31, ¿no?
Era
la
32.
Máxima, 32 la máxima.
Sí.
Estamos hablando con el licenciado Fernando Drover, decano de la Facultad de Psicología y Relaciones Humanas de la Universidad Abierta Interamericana. Estamos hablando, entre otras cosas, del burnout, el síndrome del burnout, el síndrome del quemado, cuando ya estás totalmente apático, abúlico y demás con tu trabajo. Ya nos tenemos que despedir, licenciado, pero... Para redondear, ¿cuál sería la alarma que más se tiene que despertar para decir, bueno, tendría que ir a chequear con alguien o hablar con alguien de lo que me está pasando, a ver si es este síndrome o no, o es cansancio y nada más?
Sobre todo esa sensación de falta de sentido en tu tarea, en lo que vos hacés, es como que el proyecto vital no está asociado a tu trabajo, y tu trabajo es una carga, donde vos sentís que no te estás realizando, que no estás cumpliendo un rol relevante, y que empezás a sentir, o te empiezan a decir, que te das cuenta que no podés responder a la demanda emocional del otro. Ajá. No podés responder al vínculo empático. Porque surge ahí, sobre todo.
Ajá.
En que vos te das cuenta que es un trabajo que tiene una exposición y que requiere que vos tengas una relación humana con el otro y no la podés sostener. No claro. podés dar pie a esa relación.
Claro.
Ese sería el principal.
Ese sería el principal. Que no significa que uno tenga ese síndrome, pero sí es bueno
ir a investigar,
tal cual, claro. y conocerse fundamentalmente. Muchísimas gracias, Elena.
Bueno, muchas gracias.
La verdad, muy interesante la charla. Buena. Muchísimas gracias. Bueno, nos vamos a despedir porque son las 12:43, nos tenemos que ir, pero no lo vamos a hacer en silencio. Te vamos a contar la gente que ha hecho este hermoso...